Florida, Estados Unidos de América.
Reconoce el gobierno cubano que se avecina un nuevo déficit de combustible con impacto en la alimentación y el transporte.
México busca cobrar multimillonarios envíos de petróleo a Cuba.
Plataformas independientes reportan el feminicidio 60 de este año en la isla.
Panamá y Costa Rica buscan estrategias para frenar la crisis migratoria.
En Colombia, la campaña del presidente Petro niega nuevas acusaciones de presunta financiación ilegal.
Y Corea del Norte modifica la constitución para incluir su política nuclear.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Como cada día, tenemos informaciones de Cuba y del resto del mundo en este jueves 28 de septiembre de este año 2023. Aquí está el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
Las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno cubano se unen al malestar social y a la represión de la población, según las opiniones de algunos de los afectados. Tomás Cardoso tiene esta información.
El gobierno cubano anunció este miércoles medidas de ahorro energéticas y restricciones previstas para las próximas semanas ante la escasez de combustible por dificultades de financiamiento para su importación. Durante su intervención, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, también responsabilizó a los proveedores internacionales por incumplimiento de contrato.
No han podido cumplir sus acuerdos con nosotros. Y ahí esta situación que estamos saliendo a comprar casi que al inventario que tenemos.
Habrá afectaciones en múltiples sectores de la economía cubana, mientras que el viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil Fernández, reconoció que el 100% de la canasta básica se tiene que importar y durante el año hubo incumplimientos en su entrega. Sobre el tema, cubanos desde la isla consideran que la agudización de la crisis profundizará las penurias de los cubanos y se incrementará el potencial de protestas populares antigubernamentales. El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, desde La Habana, considera que ya el gobierno tocó fondo.
Para producir pan hace falta combustible, hace falta también combustible para bombear agua. Se está hablando ya de retiro de combustible, el sistema de transporte se va a paralizar gradualmente la economía cubana y esto ya da muestras del colapso total.
La economista Marta Beatriz Roque señala que las afectaciones incluyen el suministro de agua.
Es como si fuera un efecto dominó, va cayendo una cosa atrás de la otra. La gente lo que necesita es comer yuca, plátano, boniato, calabaza, necesita producción agropecuaria para poder subsistir.
Ya en Cienfuegos, las autoridades implementaron varias de estas medidas, explica Juan Alberto de la Nuez.
Al campesinado se le dijo que no había combustible ni insumo. Tienen que mantener la producción con sus medios propios.
También en Villa Clara quedaron establecidas nuevas restricciones por falta de combustible, informa el comunicador independiente Guillermo del Sol.
Código urbano ha reducido casi en un 50% los pocos viajes que daba. La panadería trabaja un día así o no, el pan se perdió también.
La ciudad de Pinar del Río ya enfrenta una agudización de la crisis con los apagones, advierte Yamil Cabascal.
Hasta 12 horas al día, te la quitan en la mañana y te la vuelven a quitar en la noche.
Y desde la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera concluyó.
Esto es una olla que está a presión máxima. El gobierno lo que va a movilizar cada día más, los grupos de respuesta rápida van a reprimir más, tratar de intimidar más a la población ante un hecho que es inevitable. En cualquier momento se van a producir explosiones sociales.
Durante su intervención en la mesa redonda, el ministro Alejandro Gil Fernández enfatizó.
Hay afectación, hay impacto, sabemos que es dura la vida, que es complicado encontrar los alimentos del día a día, que es complicado a veces un apagón de 8 horas, de 10 horas, que es complicado el tema del transporte, lo sabemos, pero confianza que la única salida es la revolución.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Precisamente el envío de petróleo mexicano a Cuba pudiera disminuir. Los detalles en este informe de Alejandro Marcano, quien obtuvo las declaraciones del analista en temas energéticos Ramsés Pech.
La Compañía Petrolera Estatal de México está considerando formas de comenzar a cobrar a Cuba por el petróleo que ha estado dando a la isla en donaciones, en lo que parecía ser parte de un esfuerzo de Manuel López Obrador para fortalecer los lazos con La Habana.
Han habido tres viajes más o menos, en números cerrados más o menos 300 mil, cada son como de 300, cada envío que se están dando, estamos hablando entre 900 mil barriles y 1 millón de barriles lo que se ha donado este año.
Quien ofrece estas cifras en el Excelsior TV, un prestigioso medio mexicano, es Ransom Page, analista petrolero, quien reconoce que la estatal mexicana Pemex está considerando formas de comenzar a cobrar por el petróleo que ha estado donando a Cuba, dado que la compañía enfrenta dificultades financieras y el precio del petróleo sigue aumentando drásticamente.
Hoy en día, de acuerdo al presupuesto que estamos viendo para el 2024, donde le reducen más del 40% del dinero comparado con este año, la tendencia que va a tener Pemex los próximos 2-3 años no es incrementar la producción, sino mantener la producción, y por lo tanto, al no incrementar, yo creo que se están deponiendo primeramente poder incrementar la cantidad de crudo a las refinerías que tenemos hoy en día de las 6 y también la refinería de Dos Bocas, y por lo tanto, pues no hay espacio para poder seguir donando en forma humanitaria. Y se consideraría este envío como una exportación. El inconveniente hay que ver cómo se debería la exportación, porque acuérdate que existen ciertas sanciones que tiene Estados Unidos sobre el embargo para venderle crudo a Cuba. Acuérdate que Venezuela es el único que le da, y por eso estamos viendo al presidente Maduro, que está ahorita en discusión con las islas, la parte de Guayana, donde está una gran cantidad de reservas, y acuérdate que Cuba recibe mayor cantidad de crudo que proviene de Venezuela. Ya vemos que Rusia y China en cierto momento dado ya dejaron de parar esto, y el problema aquí es cómo se lo vas a vender y bajo qué términos, o al menos que Estados Unidos pudiese dar una forma de poder venderle a Cuba una cierta cantidad, pero eso hay que ver cómo va a estar en cuestión desde las relaciones comerciales.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y continuando con noticias de Cuba, se eleva a 60 el subregistro de feminicidios verificados en la isla en lo que va de 2023, según informaciones del Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Ibel Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
Organizaciones independientes dieron a conocer un nuevo feminicidio en Cuba. Se trata del número 60 en lo que va de año. Tanto la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba como el Observatorio de Género de Alas Tensas han explicado en redes sociales que la víctima Yolanda Justiz Utria fue asesinada en la ciudad de Guantánamo el 24 de septiembre, presuntamente por su expareja. Sobre este nuevo acto de violencia machista, la activista Yanelis Núñez, quien integra el equipo de Alas Tensas desde España, dijo a Martín Noticias.
En Guantánamo este año hemos verificado 5 feminicidios, incluyendo el de Yolanda.
Núñez se refirió además al asesinato por motivos de género del hijo mayor de Yolanda Justiz durante el incidente.
El asesinato de su hijo de 23 años de edad, que se llamaba Pedro Enrique Rodríguez, que también fue víctima de este asesinato por motivos de género. Nosotros seguimos preocupadas porque realmente los casos se mantienen en aumento, son 60 feminicidios y por supuesto no hay ningún tipo de posicionamiento y de movilización por parte de las organizaciones del régimen cubano.
Las entidades explican que a la mujer le sobrevive otro hijo de 11 años de edad. Según los observatorios, el subregistro hasta el 27 de septiembre incluye, además de los 60 feminicidios, 5 intentos de feminicidio, un asesinato por motivos de género, 5 casos que necesitan acceso a la investigación policial, además de 5 alertas en Manzanillo, Cárdenas, Bauta, Guaymaro y Trinidad.
Trataremos de ir verificando, pero recordar que es un proceso lento, es un proceso complicado cuando no podemos acceder a familiares. Le exigimos al régimen desde hace ya varios años implementar más sanciones penales contra los feminicidas.
En junio, el oficialismo lanzó el Observatorio de Igualdad de Género, que ha presentado un informe sobre asesinatos de mujeres en Cuba, pero solo los casos en los que el agresor tiene una sentencia firme, mientras las feministas se mantienen demandando incorporar el feminicidio como delito en el Código Penal vigente, aprobar una ley integral contra la violencia de género y crear una red de refugio para mujeres víctimas de violencia machista, entre otros reclamos. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y también el régimen de La Habana está dispuesto a exportar maestros a Jamaica, de acuerdo a las declaraciones a un diario local del embajador cubano en Kingston, Fermín Quiñones Sánchez, quien afirmó que no hay ninguna limitación por parte de Cuba sobre cualquier solicitud que haga el gobierno de Jamaica en ese sentido. Yolanda Huerga investigó sobre el déficit de personal docente en varias localidades de la isla.
El Ministerio de Educación de Cuba se ha visto obligado a implementar mecanismos de emergencia para garantizar la enseñanza en las aulas, especialmente por el éxodo de los educadores hacia otros oficios más lucrativos o hacia el extranjero.
El déficit de maestro en Cuba surgió a raíz de la falta de motivación, la insatisfacción ante el salario, pese a que el régimen cubano hizo un incremento del salario básico de los maestros. Pero aún estos salarios no cubren las necesidades de quienes día a día tienen en sus manos la educación de las nuevas generaciones.
Señaló la activista Sara Cuba desde Santa Clara.
Maratón de maestros emergentes para cumplir metas. Jamás se pensó en si estaban preparados para enseñar. De ahí este desastre educativo que se percibe hoy en todas las instituciones escolares de Cuba.
Las direcciones provinciales de educación han tenido que incorporar al trabajo docente estudiantes de las universidades pedagógicas. Además, ha sido necesaria la reincorporación de maestros jubilados y aumentar la carga de horas docentes a los educadores.
Hay profesores que tienen que turnarse con las dos secundarias más grandes que hay aquí en la ciudad de Pinar del Río, que es la Edo Morales y la 1200. Los profesores de matemáticas tienen que estar en ambas escuelas.
Cuestionó el opositor Rolando Cázares Soto.
Y ellos no tienen ni para sus escuelas, ¿cómo van a exportar todos profesionales a otros países?
A Disnubia Milanés, madre de una niña de 6 años que cursa el primer grado en el populoso Arroyo Naranjo, La Habana, relató que en su municipio siempre escasean los maestros.
Y los que están yendo a impartir clases prácticamente son los mismos estudiantes que están optando por ese oficio y ellos no están totalmente preparados.
En Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, en la provincia Mayabeque, la Dirección de Educación también enfrenta una situación difícil, de acuerdo al fotógrafo Iván Guerra, residente de la localidad.
Existen déficit de maestros, se han ido cubriendo entre profesores de otras aulas. De la cabecera del municipio de Santa Cruz han tenido que mandar maestros aquí a la escuela de esto porque los muchachos estaban sin docentes.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un emprendedor cubano habló con Martín Noticias desde La Habana sobre los desafíos que encaran las MIPYMES y acerca de las medidas que, a su juicio, favorecerían el desarrollo de la empresa privada en Cuba. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Facilitar el acceso a financiación a las MIPYMES por parte de ciudadanos de Estados Unidos y tener cuentas bancarias sería muy favorable, aseguró a Martín Noticias el emprendedor Julio Smith, dedicado al negocio de la construcción.
El acceso a financiamiento en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, vamos a hablar claro. ¿Qué pasa? Estados Unidos geográficamente es cercano. Nunca va a costar lo mismo un pasaje a Estados Unidos que un pasaje a Rusia. Sería muy favorable tener acceso a negocios, a chocar con empresarios en Estados Unidos.
El gobierno del presidente Joe Biden estaría considerando permitir a los estadounidenses ayudar directamente al sector privado cubano, según reportes de prensa. El empresario cubano-americano Carlos Saladrigas, presidente de Cuba Story Group, que aboga por mejores relaciones entre Washington y La Habana, dijo que el anuncio está por llegar.
No sabemos en qué momento, pero todo aparenta que está por anunciarse públicamente. Una de esas medidas es que estas personas pueden abrir sus cuentas bancarias en Estados Unidos y eso va a facilitar enormemente todo el flujo de dinero que necesitan empresas privadas para manejar su dinero y poder comprar, exportar, importar de Cuba.
Hace 2 años que el gobierno cubano autorizó la creación de las MIPYMES como sociedad de responsabilidad limitada, tanto en el sector estatal como en el privado, limitadas a sectores no estratégicos. Las MIPYMES se enfrentan a diversos retos y problemas, dijo Smith, y mencionó la cadena de suministros, la bancarización decretada por el Banco Nacional y la devaluación de la moneda.
La posibilidad de comprar moneda dura en el banco, desvía el mercado cambiario al mercado informal.
Smith reconoció en su caso particular que mantiene buenas relaciones laborales con las autoridades municipales de Boyeros.
Y no solo eres escuchado, sino que se busca una solución a tu inquietud. Si es necesario realizar una consulta a las autoridades tributarias, el gobierno gestiona esa posibilidad de acceder a la autoridad tributaria, aclarar dudas, resolver situaciones. Se favorece la creación de nuevos emprendimientos, se favorece el encadenamiento entre nuevos actores, se crean grupos de capacitación para los nuevos actores.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
12:15, estamos en tiempo de conocer las propuestas en nuestra sección de deportes. Un jardinero cubano, Adolis García, ha sido instrumental en el triunfo de los Rangers. También Marlins y Chicago están empatados por el comodín de la Liga Nacional y Leo Messi no juega. Y el Inter de Miami pierde la final de la Copa contra Houston. Todo esto y más en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:15 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El cruce masivo de indocumentados por la frontera sur estuvo muy presente en el segundo debate de la primera primaria republicana, en el que todos los precandidatos acordaron que no habrá oportunidades de legalización para quienes crucen ilegalmente. Paula Díaz informa.
Los participantes coincidieron en que la administración Biden ha creado un caos en la frontera, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el exgobernador de New Jersey, Chris Christie, criticaron la ausencia del expresidente Donald Trump.
No estás aquí esta noche, no por las encuestas ni por tus acusaciones. No estás aquí esta noche porque tienes miedo de estar en el escenario y defender tu historial. Estás eludiendo estas cosas.
En momentos en que Estados Unidos enfrenta un creciente flujo de migrantes entrando de manera irregular por la frontera sur, esta cuestión resonó en el segundo debate presidencial republicano. El senador Tim Scott afirmó que Biden no debería estar apoyando la huelga de la industria automotriz, sino en la frontera sur, respondiendo a las preocupaciones sobre la seguridad fronteriza. Y el empresario Vivek Ramaswamy reiteró su llamado para que los hijos de inmigrantes indocumentados que nazcan en territorio estadounidense no tengan derecho a la ciudadanía. Esto dijo Ramaswamy.
Estoy a favor de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados en este país. Ahora la izquierda se quejará de la Constitución y de la enmienda 14. La diferencia entre ellos y yo es que yo leí la enmienda 14.
La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, consideró que la administración Biden ha dado luz verde para que millones de personas crucen ilegalmente la frontera, algo que ha sido negado reiteradamente por el gobierno. Esto dijo Haley.
Les aseguro que a los agentes de la patrulla fronteriza no se les permite hacer su trabajo. Volvamos a implementar la política de quédate en México en lugar de capturar y liberar. Vamos a capturar y deportar.
Mientras se celebraba el debate, el expresidente Donald Trump, que lidera por un amplio margen las encuestas, se dirigía a unas 300 personas en una fábrica de repuestos para automóviles no sindicalizada. Les aseguró que recuperará la Casa Blanca. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Más informaciones de Estados Unidos. Millones de empleados federales se verían afectados en un hipotético pero posible cierre del gobierno, mientras los legisladores no alcanzan una resolución para evitar esta situación. Judith Martín Rodríguez informa.
El nuevo año fiscal en Estados Unidos comienza el 1 de octubre y el Congreso sigue sin haber aprobado las leyes que habilitan el gasto para el nuevo periodo. En Washington, los desencuentros entre demócratas y republicanos siguen presentes en la Cámara Baja del Congreso y a 3 días de la fecha límite para el cierre de gobierno, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, rechazó un proyecto de ley de financiación temporal que avanzó en el Senado y que proporcionaría fondos y tiempo para negociar los niveles de financiación hasta el 17 de noviembre. La propuesta bipartidista proporcionaría $6,000 millones en ayudas para Ucrania y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, mostró su disconformidad.
Está mal. Están eligiendo a Ucrania antes que a los estadounidenses.
McCarthy confirmó que no ve el apoyo necesario de la Cámara, aunque el proyecto de ley sí cuenta con el respaldo de los republicanos del Senado, incluido el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell. con él. Sin embargo, los republicanos más conservadores de la Cámara de Representantes centran sus esfuerzos en tratar de llegar a un acuerdo sobre más de 12 proyectos de ley de financiación para todo el año y se mantienen firmes en su propuesta para evitar un cierre de gobierno que incluye reforzar las medidas de seguridad en la frontera sur con México. Un cierre de gobierno conllevaría la suspensión de cientos de miles de empleados federales, además de la paralización de una amplia gama de servicios públicos no esenciales, desde la publicación de datos económicos hasta beneficios nutricionales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El proyecto conjunto entre la ONG Stop Fake y Martín Noticias y numeral contra desinformación rusa es expuesto hoy en la Cumbre Global sobre Desinformación, que reúne a más de 1.650 participantes de 45 países. En el evento virtual organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa participa la coordinadora del proyecto, Alina Mosén Manser.
La periodista dijo a Martín Noticias que presenta el proyecto desde cero para explicar lo que se hace, atraer más seguidores en el mundo hispanohablante y mostrar lo que se ha logrado. Sobre el impacto del proyecto en la audiencia, señaló que, aunque es difícil medir resultados específicos, el progreso es notable. Mosén Manser aseguró que, lamentablemente, la propaganda de Moscú tiene un impacto que se ve en el apoyo a la guerra, no solo por la sociedad rusa, sino también en otros países, incluidos los cubanos, que se alistan en el ejército ruso para la guerra contra Ucrania. A las 12:20, nos vamos a las noticias de América Latina. El presidente de Costa Rica visitará Panamá para discutir la crisis migratoria que enfrenta la región, particularmente el incremento de migrantes que transitan por el Darién. Los detalles llegan desde la sala de redacción de La Voz de América.
La severa crisis migratoria que se vive en la jungla del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, no afecta únicamente a estas dos naciones. Como expresó la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, es una crisis regional que ha obligado a varios países vecinos a sumarse a la búsqueda conjunta de soluciones para lograr un flujo controlado por la peligrosa selva. Los ministros de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, y de Costa Rica, Mario Zamora, realizaron esta semana una gira de trabajo por el Darién, en la que adelantaron detalles de la estrategia de flujo controlado que ejecutan en conjunto y que implica, entre otras cosas, que a los grupos de migrantes deben tomar buses en sus fronteras y que las personas que viajan deben pagar y ser llevados directamente a los límites con Costa Rica y Nicaragua. El ministro de Seguridad costarricense expresó:
sino que tanto Panamá como Costa Rica estamos enfrentando el paso de flujos migratorios que ponen justamente a nuestros países a tener que usar recursos importantes que se podrían dedicar a otro tipo de labores.
Los ministros de seguridad de ambas naciones además confirmaron que los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y de Costa Rica, Rodrigo Chávez, visitarán el tapón del Darién el 7 de octubre para coordinar acciones y reforzar la estrategia de flujo controlado. El ministro de seguridad panameño expresó:
como países de tránsito, Costa Rica y Panamá, vamos a buscar soluciones ordenadas, coordinadas.
Esas acciones ocurren en momentos en que el presidente de Costa Rica anunció que próximamente firmará un decreto para declarar emergencia nacional por el aumento de flujos migratorios que ingresan en tránsito al país y advirtió que las autoridades deportarán a los migrantes que se porten mal. Sala de redacción, Voz de América.
Migrantes y cocaína, la boyante economía del Darién colombiano. La agencia francesa de prensa tiene este reportaje.
Los migrantes que desean cruzar de Colombia hacia Panamá deben pasar por la selva del Darién. En el lado colombiano, el flujo constante de personas representa una oportunidad económica que los habitantes locales han sabido aprovechar. Ante el escaso apoyo estatal, pobladores del municipio de Acandí administran la ruta y cobran tarifas a los migrantes, que les permiten mantener campamentos, restaurantes, consultorios médicos y dar sustento a más de 2.000 empleados. El tapón del Darién, una selva tupida llena de pantanos, mosquitos, serpientes y jaguares, es también un corredor estratégico para la salida de cocaína. El Clan del Golfo, la principal banda narco de Colombia, mantiene el control en esta zona. Según analistas, los traficantes obligan a los migrantes a transportar cocaína para ingresarla a Panamá. La Fundación Social Nueva Luz del Darién de los habitantes de Acandí asegura que la junta no tiene nada que ver con el cártel. Sostiene que su objetivo es organizar una travesía más humana y segura. Cobran unos $170 para proveer a los migrantes con atención médica y baños, pero a los migrantes aún les queda por recorrer el tramo más difícil de la selva, con tarifas adicionales que recaudan otras organizaciones.
A las 12:24, les traemos una noticia en desarrollo. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pusieron hoy en marcha un juicio político contra el presidente Joe Biden por una presunta red de corrupción familiar, aunque no tiene posibilidad de prosperar dado que no cuentan con mayoría en el Senado. Los conservadores acusan a Biden de haber utilizado sus influencias cuando era vicepresidente de Estados Unidos en el gobierno de Barack Obama para ayudar a su hijo Hunter y a otros familiares en unos supuestos negocios irregulares con China. Para los demócratas no se trata más que de una maniobra política para distraer la atención del cerco judicial que pesa sobre el expresidente Donald Trump, gran favorito para la nominación republicana de cara a las elecciones de 2024.
Y continuamos con noticias internacionales. La campaña presidencial de Gustavo Petro en Colombia desmintió las nuevas acusaciones por presunta financiación ilegal. Mientras el mandatario guardó silencio, miles de personas en el país le expresaron respaldo. Manuel Arias tiene los detalles.
Una nueva acusación en torno al ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de Gustavo Petro revivió los cuestionamientos acerca de la financiación ilegal del proceso que lo llevó a la presidencia de Colombia. Los audios revelados por un medio de comunicación de una conversación telefónica de Sonia Bernal, directiva de la campaña en el departamento de Casanare, con Sandra Navarro, esposa del condenado narcotraficante Juan Carlos López Macía, alias Sobrino, dejan entrever donaciones de dinero para financiar temas logísticos, transporte y pagos de publicidad. Bernal, quien es la actual subdirectora de gobierno del Ministerio del Interior, negó la acusación, explicó que sobre Sandra Navarro no pesa ninguna investigación o condena.
Esta es una señora que hoy no tiene ningún tipo de recriminación judicial con imputación o sentencia alguna.
Pese a que el presidente Petro no se ha pronunciado sobre la acusación, en su intervención en la Plaza de Bolívar de Bogotá, ante miles de personas que asistieron ayer a la marcha convocada por el gobierno en favor de las reformas que impulsa, reiteró que en su mandato no se dejará amilanar.
Este gobierno se va a mantener vigente y cada vez más activo, va a trabajar las 24 horas del día, como hemos dicho, por amor al pueblo.
Por su parte, el embajador encargado de Estados Unidos, Francisco Palmieri, quien hizo entrega de 3 helicópteros donados a Colombia para la lucha contra el narcotráfico, al ser consultado sobre estas denuncias, reiteró su apoyo al gobierno Petro.
Esa donación hoy demuestra que tenemos la confianza de seguir trabajando con la administración del presidente Petro y vamos a continuar juntos en esa lucha contra el narcotráfico.
Es de recordar que la campaña de Gustavo Petro está siendo investigada por el presunto ingreso de una millonaria suma de dinero del narcotráfico, según revelaron el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y el propio hijo del mandatario, Nicolás Petro. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Los países del hemisferio occidental están tratando de eliminar las debilidades de sus infraestructuras cibernéticas que podrían dar a adversarios potenciales, incluidos China y Rusia, la capacidad de causar grandes daños explotando una sola vulnerabilidad. Estados Unidos y 20 países socios del continente están reunidos en la OEA en Washington para lo que los funcionarios estadounidenses llaman una cumbre única en su género, diseñada para fortalecer su defensa a nivel individual y colectivo.
12:27, continuamos con noticias, con más noticias internacionales. Corea del Norte modifica la constitución para formular la política del régimen comunista en materia de fuerza nuclear. La AFP con los detalles.
El país asiático inscribió en su Carta Magna la política de construcción de una fuerza nuclear como ley básica del Estado. El líder norcoreano Kim Jong-un Aseguró ante la Asamblea Popular que ese armamento es necesario para defenderse de la amenaza que representan Estados Unidos y sus aliados, según informó la agencia oficial de prensa KCNA. A pesar de las sanciones internacionales contra su programa nuclear y armamentístico, Pyongyang ha realizado este año lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales y un simulacro de ataque táctico nuclear. El país comunista también intentó sin éxito, en dos ocasiones, poner en órbita un satélite de inteligencia militar. Por su parte, Corea del Sur y Estados Unidos han reforzado su cooperación en defensa, con ejercicios militares conjuntos en los que también ha participado Japón. Las relaciones entre ambas Coreas se encuentran en uno de sus peores momentos, y la vía de resolución diplomática está estancada tras los fallidos intentos de discutir una desnuclearización de la península. El último ensayo de armas conocido fue el lanzamiento de dos misiles de corto alcance, justo cuando Kim viajaba hacia Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Analistas consideran que Moscú quiere adquirir municiones norcoreanas para la guerra en Ucrania, mientras que Pyongyang busca la ayuda rusa para desarrollar misiles y satélites.
Al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Eso sí, mantenga la sintonía porque continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.